Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Está linda la nieve, como saben, no hay escuela hoy, pero uno ya, bueno, sí hay escuela, está retrasada la escuela. Aquí en La Voz es Día de Educación y Familia, vamos a estar hablando en un ratito con Amy Summers, ella es la directora del programa de mentoras para United Way Ulster County, el programa se llama Rising Hope, ellos buscan mentores. Que mujeres que quieran ser mentoras de otras mujeres, nos va a dar más detalles. También la micróloga y bióloga Juliana González Tobón, ella es estudiante de doctorado de fitopatología en la Universidad de Cornell. Ella trabaja con el RNA mensajero y habla de un video popular que hizo justo sobre cómo funciona el intermedio RNA mensajero. Esto es parte de las preguntas frecuentes que muchos tienen sobre las nuevas vacunas contra la COVID-19, así que esperamos que nos explique, nos desasne, como dice mi papá. También la doctora Juanita Mora, alergóloga e inmunóloga en Chicago Allergy Center, habla del nuevo informe sobre COVID-19 y su impacto en fumadores, incluyendo el vapeo. Así que creo que viene un programa muy educativo y educación de la salud, claro que sí. Amigues, vamos al mini comentario de hoy.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Bueno, ya creo que a esta altura lo saben, pero por las dudas, si no lo sabían, las escuelas están abriendo tarde el día de hoy. La escuela elemental, la primaria, abre a las 10:55 de la mañana para la apertura híbrida, o sea, los niños que van en persona o virtual. Todo empieza a las 10:55, la escuela media 9:55 acaba de empezar y la escuela secundaria 9:50. El desayuno solamente se sirve en la escuela media o secundaria y en la high school. Así que esas son dos cositas que están pasando. Y una noticia relacionada con COVID-19 aquí en el condado de Ulster. Ya nos dieron un poquito más de vacunas, pero todavía tenemos pocas. El condado de Ulster ayer recibió su mayor envío hasta ahora de la vacuna COVID-19. 1,500 dosis, nos dicen en el Daily Freeman. Dijo el ejecutivo Pat Ryan que se están administrando estas vacunas en varios lugares. Ayer en su evento de Facebook Live dijo Ryan que ahora hubo hasta 64 muertes relacionadas con COVID en el condado de Ulster solamente durante el mes de enero y que el número total de casos confirmados de COVID en el condado desde que comenzó la pandemia superó los 9,000. Acerca de vacunar a los residentes del condado, Ryan dijo, si bien mi prioridad sigue siendo adquirir las vacunas necesarias para aumentar esfuerzos de vacunación, el condado de Ulster seguirá haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para asegurar que la distribución de las vacunas se realice de manera equitativa. Y bueno, tienen asociaciones con farmacias, miembros de la comunidad religiosa y otras organizaciones para poder llevar la vacuna a quienes las necesitan de una manera rápida y justa. El último envío de vacunas eleva la asignación del condado a 4,000 dosis durante las últimas 3 semanas y Ryan dijo que las últimas 1,500 dosis se distribuyeron en 3 grupos, 400 para los trabajadores de primera línea como los primeros en responder y maestros que se administrarán en la vacunación del condado en el centro Kate Walton Fieldhouse de Kingston High School, 700 para personas de la tercera edad que se administran principalmente en farmacias y lugares de culto y 400 para trabajadores trabajadores de la salud. También nos mandaron una foto de Pat Ryan en un comunicado de prensa dentro de una iglesia donde están haciendo estas están administrando vacunas también. Lo que corremos el riesgo es que el virus siga propagándose, perpetuándose y afectando especialmente a los más vulnerables, ya sea por la edad o por condiciones subyacentes, dijo Ryan. Simplemente no podemos permitirnos tener otro mes en febrero con el mismo nivel de pérdidas. Tenemos que actuar de manera más agresiva. El número de muertos relacionados con COVID del condado desde el inicio de la pandemia en marzo aumentó en 12 lunes a 205. El 1 de diciembre, hace menos de un mes, el total era 101. Así que como ven, la cosa se está acelerando. Las 64 muertes hasta ahora en enero son la mayor cantidad de cualquier mes en el condado de Ulster desde que comenzó el brote local. Ryan dijo que casi 300 dosis de la vacuna destinadas a personas mayores se distribuyeron el martes en 6 lugares, en la Iglesia Bautista Nuevo Progresista, la foto que nos mandaron, que les mencioné, la Iglesia Holy Cross, el Riverview Missionary Baptist y la Congregación Emanuel del Hudson Valley, todas en Kingston. En Sogerty, también en el Senior Citizen Housing y el edificio de apartamentos de Mill. Esto es algo que se seguirá haciendo. Así que bueno, respecto a la vacuna, hay según la fase 1A y 1B, son 60.000, 70.000 personas en este momento que calificarían para recibir la vacuna en el condado de Ulster. Hemos recibido hasta el momento 2.500, llevamos un par de semanas distribuyendo, ¿verdad? Así que a esta altura, pues hasta el verano, gracias si nos vacunan a los que seguimos a la fase siguiente. Por eso es súper importante seguir manteniendo todas las medidas, aunque nos cueste y nos pese, pero necesitamos salir de esta pandemia. En las escuelas, el Distrito Escolar de Sogerty anunció el lunes por la noche que las clases de la escuela secundaria serán completamente remotas durante el resto de la semana. El Distrito de Roundout Valley informó que dos estudiantes de la escuela intermedia más un estudiante de la escuela secundaria dieron positivo por COVID, al igual que un miembro del personal de la escuela secundaria. Ulster Voices dijo que un maestro del Centro de Educación Especial dio positivo y Walkill dijo que se notificaron 9 casos, 2 de ellos estudiantes. Miembro. Marlborough informó que 7 estudiantes eran positivos, 4 de secundaria, 2 de primaria y 1 de secundaria. En la Universidad SUNY Newport se informó que otro estudiante había dado positivo. La universidad dijo que tenía un total de 8 casos de estudiantes. Mary's College hasta el lunes tenía 8 estudiantes fuera del campus aislados después de dar positivo. Está acá. Esta enfermedad. Son 500 las personas que dieron positivo por COVID-19 actualmente, casos activos de COVID-19 en el condado, en la ciudad de Kingston. Como dije, en la ciudad de Kingston 500 personas en este momento son casos activos. ¿Qué quiere decir esto? En una población de 23.000 personas, 2% en este momento, según las personas que dieron positivo por el test. Quizás hay más, no se sabe, pero los que dieron positivo por el test, 500, eso es 2% aproximado de la población. Amigues, ese fue el comentario de hoy. Vamos a la pausa.
Todos estamos haciendo nuestra parte para frenar la propagación de COVID-19. Sin embargo, el aislamiento social nos puede afectar la salud mental. No olvides que hay recursos disponibles para ti si los necesitas. La línea directa de Alcohólicos Anónimos es 845-331-6360, donde puedes dejar tu número telefónico y un representante en español te devolverá la llamada. Family of Woodstock puede ayudarte a encontrar el número telefónico de las reuniones en línea del programa de recuperación de 12 pasos o llama a la línea directa de atención a crisis y alimentos 845-331-7080 entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde de lunes a viernes. El número de salud mental móvil del condado de Ulster es el 844-277-4820. Donde puedes dejar tu número telefónico y un representante en español te devolverá la llamada. La línea directa para la prevención del suicidio es el número 800-273-8255. Puede que estés en aislamiento, pero no estás solo.
que vamos a volar sin rumbo perpetuo. De la exaltación, la rutina hace sombra a las pupilas que se cierran a los disfrutes que nos llevan a la lucha, a la lucha, a la. Hacer con él nosotros somos la comida y alguien está efectivamente hambriento y no hay retorno a la conciencia tras el desvarío.
Escuchamos Avalancha de los Héroes del Silencio. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori y les presento a mi primera invitada. Se llama Amy Summers. Ella es la directora del programa de mentores de mentoras para United Way Ulster County, el condado de Ulster. Y el programa se llama Raising Hope, Elevando la Esperanza. Y bueno, quiero que me cuentes un poquito de qué se trata esto. Bienvenida, Amy. Good morning.
Good morning. Thank you for having me. Great music, by the way.
Thank you so much. So, what is Raising Hope? ¿Qué es esto de Raising Hope?
Raising Hope is a women's mentoring program, and we serve all of Ulster County. So women 18 to in their later years, anyone who wants to get an education or better their education, from GED right up to college, whatever they are looking for, or a vocation, or entrepreneur, and or if they're not interested in education, they might be interested in bettering their career or starting a new career. Let's say they are in midlife and they've never worked outside the home, but they want to start working now, or maybe they come from some troubles like incarceration or foster care or somewhere in their life, things weren't easy. Like for most women, we handle a lot, but it's for women that are ready now to get some help and to get, you know, to make a goal and to achieve it. And what happens is we match the woman with a one-to-one mentor. The mentors are volunteers, so we're looking for mentees and mentors for the program.
Okay,
whatever feels best for you.
Give me a second, I'll translate this. Entonces, me está explicando un poquito. Okay. Esto es un programa que funciona en todo el condado de Ulster para mujeres de 18 años en adelante. Personas que tal vez quieren hacer su GED o ir a la universidad, que tienen una necesidad para más educación o para vocación o para ser emprendedoras y básicamente que quieren mejorar su carrera o comenzar una carrera o que quieren empezar a trabajar. Muchas mujeres que tal vez han tenido muchos problemas en su vida, han estado encarceladas o han estado en situaciones de de adopción temporal, bueno, le llaman foster care, de cuidado temporal en inglés le llaman foster care, y que bueno, que su vida no ha sido fácil, pero que en este momento están listas para tener un objetivo y lograrlo. Entonces lo que hacen en este programa es combinar uno a uno a mentoras con mentadas, y están buscando, no sé si la palabra mentada suena un poco rara en español, están buscando tanto mujeres que necesiten estas mentorías como mujeres que quieran ser mentoras. ¿Cuál es el perfil de una mentora? Tell me more about the profile of a mentor.
Okay, so a mentor can be any woman in Ulster County that just has a sincere desire to help another woman. They don't have to know how to mentor because we train them in that and support them throughout the 12-month commitment. But, you know, we have mentors that have been school teachers or artists, anything that you've done that you feel like you've come from some challenges and made it through would make you a good mentor. Also, someone who's caring and patient. You know, and the commitment is you meet with your mentee twice a month, face to face, or because of the pandemic, everything is on Zoom now until things get better. So Zoom to Zoom, twice a month. And then on the other weeks that you don't meet Zoom to Zoom, you can call or text or whatever. So every week you get to speak with your mentor, and we help each week with a little goal to get them closer to their bigger goal.
Fantástico. Bueno, cualquier mujer que viva en el condado de Ulster puede ser una mentora. Básicamente tiene que tener el deseo sincero de ayudar. Esto es un voluntariado, no, creo que lo mencionamos, pero por las dudas es algo voluntario ser mentora. Y de hecho no necesitas tener experiencia haciendo esto porque te van a entrenar durante los 12 meses que dura este compromiso de ser mentora de otra mujer más joven. Han tenido muchos tipos de personas, desde maestras, desde artistas. De hecho, cualquier tipo de mujer que ha pasado por desafíos y lo logró puede ser una buena mentora. Se necesita alguien que tenga paciencia, que cuide de otros. Y el compromiso es que dos veces al mes se reúnen cara a cara. Bueno, ahora como estamos por la pandemia, Zoom a Zoom, online, se reúnen con la persona a la cual se le está mentando, la mentada. No sé si esa es la palabra, pero bueno, lo voy a seguir diciendo hasta que alguien me diga no, es otra palabra. Y las semanas en las cuales no se reúnen en persona o a través de Zoom, pues se llama No hay un texto. Y cada semana pueden hablar. Y es bueno porque de a poco es paso a paso para llegar al objetivo. Contame algunos casos de mujeres que pasaron por el programa, que han tenido éxito, que lograron. So tell me a little bit about some examples of women that went through this program and what type of achievements they got. If you can mention someone as a mentee or as a mentor.
Okay. Well, some of them have achieved their GED and gone on to community college. We have a relationship with SUNY Ulster New Start for Women, which is a new program there. It's a 1-year business certificate. So oftentimes when the women come to us, when they're ready, we'll help them get into that program. But even if that's not what they're interested in, but we do have a lot of people that have done that. We also have women that wanted to start a business. And for example, we have one woman, she's a yoga teacher and she makes, she calls them soul sprays. They're like essential oil healing spray, you know, sprays and stuff. So she sells those and she was able to develop a website and a way to, you know, we coached her on a business plan and that kind of thing. We've had artists set up art studios. We've had, we have a woman who's become a farmer and doing very nicely with that, learning a lot. Lots of different variety. We have a woman who's now working for RUPCO. Mm-hmm.
Bueno, mucha gente, mucha variedad entre toda la gente que pasó, que está por, pasando por el programa, desde gente que ha logrado terminar su su GED, bueno, que ahora se llama TASC, el examen de la escuela secundaria o high school, y ya está entrando en una escuela comunitaria, un colegio comunitario. SUNY Ulster, de hecho, tiene este programa del cual hablamos hace un tiempo, El Nuevo Comienzo para las Mujeres, que da un certificado en negocios que dura un año, y han ayudado a muchas de las mujeres que les han dado estas mentorías entrar en ese programa. También hay mujeres que han querido empezar un negocio y se las ha ayudado con eso. Por ejemplo, una maestra de yoga tiene algo que se llama Soul Sprays y que son aceites esenciales para diferentes tipos de curaciones. Así que le ayudaron a crear una página web, un plan de negocios. A otra artista le ayudaron a establecer su estudio de artista. A otra mujer a hacerse granjera. De hecho, hay otra mujer que también está ahora trabajando con Rapco. Así que una gran variedad. Tiene lo que tengo entendido es que no hay mentoras ni mentoreadas o mentadas latinas. ¿Por qué? ¿Me puedes explicar un poquito? So, what I understand, you don't have any mentors or mentees that are latinas or Hispanic. Why is that?
Well, we did, but they graduated from the program. One woman moved away. She moved back to be with her family. And then the other woman just moved further out and she just didn't, she's too busy. She works a lot. And then the other woman, she was matched for a year and then she's actually right now going through some health issues, but she will be rematched in April. So there will be one, so far, one Spanish speaking mentor available. But we would love, love, love to have more Spanish speaking mentees and, or, you know, Spanish mentees and mentors for sure. And it's, you know, the way that we get people to come to the program is things like this. We speak on the radio, we agencies refer people to us, and we get out in the community and try and, you know, let people know about what's going on. Mm-hmm. And I'll just, can I tell you, the application process is very easy. They would go to our website, which is ulsterunitedway.org. And then in the top menu, there's Raising Hope. And they would go to how to become a mentee or how to become a mentor. And they could apply online. It's one page. Or if they don't like that, we can send them a paper application.
Is the application available in Spanish?
No, but you know what? I'm going to make it available in Spanish. That's a great idea.
Okay, great. Muchas gracias, Amy.
Pues entonces, work on that.
Okay. Lo que me está comentando es que sí, en realidad tuvieron algunos miembros de este programa que hablaban español. Una persona se volvió a vivir con su familia, se mudó del área. Otra persona es una mentora y estuvo un problema de salud, así que va a empezar otra vez con este voluntario, este programa en abril. Así que tenemos una mujer que habla español, que es mentora, que va a empezar en abril y estamos buscando una mentoreada una mentorada para que comience en abril también en español. ¿Y cómo hacen correr la voz sobre este programa? Bueno, a través de otras agencias que le hacen referidos, a través de venir a programas de radio como este y hablando con la gente de la comunidad para solicitar este voluntariado o para solicitar que alguien te ayude para tener una mentoría. Puedes ir a la website ulsterunitedway.org y buscar ahí en el menú Raising Hope y ahí puedes bajarte la aplicación, que es solamente una página. Y me dice que en este momento la aplicación no está en español, pero lo va a tener en español muy pronto. ¿Algo más que quieras agregar? Anything else you would like to add, Amy?
I would just say we also offer free workshops and on things like stress management, creating a resume, job interview skills, creating clear boundaries in your life, things like that. And they're offered every month. And if people want to come to a workshop, and they're on Zoom, they're Zoom right now. If people want to attend a workshop before making a decision about applying, they're welcome to do that. They would contact Tasha, who's the assistant program director, to get on our mailing list and get the Zoom link. And her email is T. Ortloff, T-O-R-T-L-O-F-F at UlsterUnitedWay.org. Or they can contact on the website. They can find it too.
Fantástico.
And we'd love for them to come.
Algo muy importante que mencionó Amy, que además ofrecen talleres mensuales de todo tipo de temas, como por ejemplo manejar el estrés, crear un resumen, prepararse para la entrevista de trabajo, crear límites claros. Y estos son talleres que se ofrecen cada mes gratis vía Zoom y se pueden atender las personas que estén interesadas en unirse al programa, pero todavía no están seguras. Pueden atender, asistir a uno de estos talleres para ver si es algo que les interesaría unirse al programa, y entonces les puede mandar un email a Tasha. Tasha las va a registrar y les va a mandar la información para unirse a Zoom, y su email es tortloff@ulsterunitedway.org, y si no, también en la página web está esta información de contacto. Muchísimas gracias, Amy, mucha suerte con todo y esperamos poder conocer a las miembros que hablan español pronto. Thank you, bye.
La Asociación de Bibliotecas del Condado de Ulster anuncia clases particulares con tutores. Los tutores pueden ayudarlo a hacer su tarea, escribir su trabajo o estudiar para su examen. Los tutores están disponibles todos los días de 2 de la tarde a 9 de la noche para que pueda obtener la ayuda que necesita cuando la necesita. Es un servicio gratuito. Todo lo que necesita para usarlo es una tarjeta de biblioteca. Y ya sabes, las tarjetas de la biblioteca son gratuitas también para todos los residentes del condado de Ulster. Los estudiantes y los padres pueden obtener ayuda con cualquier tipo de pregunta académica en matemáticas, ciencia, inglés, estudios sociales y redacción. Desde el jardín de niños hasta el grado 12 e incluso cursos universitarios de nivel AP y nivel de introducción. También se ofrece ayuda con los exámenes SAT y ACT. Hay tutores bilingües que hablan español en todas las materias de matemáticas, ciencias y estudios sociales. También ofrecen el apoyo de ESL, ELL, a través de tutorías a pedido. Si desea obtener información o registrarse, llame o visite la biblioteca pública del condado de Ulster más cercana.
Va a empezar la fiesta, fiesta de tambores, ya la morenada llega a borbotones. Salgan bailarines a mostrar sus giros, meneo pa' aquí, meneo pa' allá. Pronto las parejas pa' bailar candombe, salgan despacito sin atropellar. Que el fuego ya está encendido, no se vayan a quemar. Ya están calientes los cueros, ahora sí va a comenzar.
Candela pa' aquí, candela pa' allá.
Sople la vela porque se puede apagar.
Esto se va a armar en la oscuridad.
No es cosa de movimiento, pero sí de autoridad.
El candombe de los negros, pero gozan los demás.
Va a empezar la fiesta, fiesta de tambores. Ya la morenada llega a borbotones. Salgan bailarines a mostrar sus giros. Meneo pa' aquí, meneo pa' allá. Pronto las parejas pa' bailar candombe. Salgan despacito sin atropellar. Que el fuego ya está encendido, no se vayan a quemar. Ya están calientes los cueros, ahora sí va a comenzar.
Candela pa' aquí, candela pa' allá.
No sople la vela porque se puede apagar.
Esto se va a armar en la oscuridad. Candela pa' aquí, candela pa' allá. Candela pa' aquí, candela pa' allá.
De la
negros, pero gozan los demás.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estábamos escuchando la canción Candela del grupo Caracachumba. Una música un poquito, bueno, divertida, digamos, para un día de tanta nieve hay que moverse. Y les presento a Juliana González Tobón. Ella es estudiante de patología de las plantas o también fitopatología en la Universidad Cornell, acá en Nueva York. Es micróloga, bióloga, trabaja con el RNA mensajero y hizo un video bastante popular sobre cómo funciona el intermedio RNA mensajero. Y nos gustaría que nos lo cuentes y nos lo expliques aquí. Muy buenos días, Juliana.
Muy buenos días, Mariel. ¿Cómo están? Gracias por invitarme.
Gracias por venir con nosotros. Contanos un poquito esto que es el intermedio RNA mensajero.
Claro, con mucho gusto. Bueno, digamos que yo creo que todos, digamos, sabemos, ¿no?, que tenemos ADN en nuestras células, pero a veces es difícil realmente entender eso, qué significa o cómo, para qué es importante en nosotros. Y eso tiene mucho que ver con las nuevas vacunas de RNA mensajero que están usándose ahorita para controlar la pandemia. Entonces me parece importante hablar del tema. Quisiera que pensemos en el RNA mensajero como un paso intermedio que siguen nuestras células para transmitir o, digamos, pasar la información que está normalmente almacenada en nuestro ADN y realmente convertirla en proteínas. Digamos que un poco en el video usaba una analogía que creo que puede servir para entender este proceso de una manera más, como más visual, y es como si nuestro ADN fuera, por decirlo así, un libro de recetas, y nosotros queremos hacer una de esas recetas, pero en vez de coger el libro y leerlo, casi que la transcribimos, la pasamos a otro papel, y ya a partir de ese papel podemos realizarla. Ese papel vendría siendo el RNA mensajero, es una labor intermedia. Digamos, esto pues es importante en las vacunas de RNA de ahorita, porque esas son como esas instrucciones o esa es la receta que nos está dando la vacuna para nosotros generar una proteína del virus, pero lo hacemos nosotros mismos, nuestro cuerpo, y así generar inmunidad.
Hay muchas preguntas con esto porque dicen, pero es la primera vez que hay una vacuna así y hay como un miedo al respecto. ¿Puedes explicarnos más?
Claro, sí, y yo lo entiendo, créanme que sí, yo entiendo el miedo. Hace un año estábamos pues todos siendo notificados que esto estaba pasando, ¿no? Y ya tenemos dos vacunas y más que están en proceso. Yo creo que para entender eso es importante entender dos cosas principalmente. Por un lado es que este virus, a pesar de que sí es nuevo, se parecen biológicamente en muchos sentidos a virus que ya conocíamos en el pasado. Por ejemplo, el SARS o el MERS, que son otros virus que también causan enfermedades respiratorias. Y para esos virus, los científicos ya habían estado trabajando en vacunas desde el principio de este siglo, es más o menos 2000-2003. Entonces, por un lado, los científicos agarraron toda esa información que ya existía y la aplicaron, digamos, a esta nueva vacuna. Por otro lado, digamos, claro, la idea de las vacunas con RNA es novedosa en el sentido que es la primera vez que sale una vacuna para utilizar en humanos. Pero estaba leyendo por ahí y me gustó que alguien mencionaba que es novedosa, más no desconocida. Y esto significa que realmente la tecnología ha estado ahí y se ha estado trabajando desde hace más de 20 años, más o menos desde los años 90. Simplemente es que no había habido, primero, tanta financiación, como agrupándose a un propósito en específico para impulsarla, como pasó con el COVID, y pues muchas otras cosas que normalmente son dificultades, digamos, que uno se enfrenta normalmente en la ciencia para desarrollar medicamentos o vacunas o lo que sea, no, digamos, en este momento no se presentaron de una manera tan evidente, precisamente porque es una pandemia en la que todos estamos involucrados y todos queremos encontrar una solución rápido, ¿no? Es diferente estar manejando enfermedades en particular que de pronto afectan a solo a un grupo de la población o que son financiadas o las personas interesadas la financian, pero no es todo el mundo, es solo un grupo específico. Entonces, hay muchas razones, pero digamos que esas son las principales que yo he tratado de divulgar para darle un poco la tranquilidad a las personas, que a pesar de que es nuevo para nosotros, no es nuevo para los científicos.
Es bueno saber eso y también para mí una forma de desbancar uno de los mitos que dice que el gobierno, no sé, las empresas nos quieren controlar. Si realmente quisieran hacerlo, hubieran puesto las vacunas a disposición de todo el mundo mucho más rápido. Vamos a estar acá meses y meses esperando que lleguen en Nueva York las dosis y vienen por cuentagotas. Pero bueno, un mito, como doctora, sí. La vacuna me va a dar COVID-19. ¿Qué me decís de esto?
No, la vacuna no les va a dar COVID-19 y simplemente no puede. Entonces, parte de la razón para esto es que ustedes en ningún momento, al menos las vacunas de RNA, ¿no? Pfizer y Moderna, estas dos vacunas jamás les van a poner el virus. La vacuna no tiene el virus, ni tiene partes del virus, nada. Lo único que tiene es este RNA o esta instrucción que les estaba comentando, que le enseña a nuestras células, a una parte de nuestras células, a generar una proteína del virus. ¿Qué pasa? Esa proteína en sí no es dañina para nosotros, no nos va a hacer daño y no nos va a dar COVID. Simplemente es una manera casi que engañar nuestro cuerpo y hacerlo creer que tenemos la infección para que nuestro cuerpo genere defensas contra ella, pero sin tener la infección. Y así después, si salimos y nos vemos expuestos al virus realmente, ya nuestro cuerpo va a estar preparado para defenderse. Hay otras vacunas, digamos, esto es muy diferente a las vacunas tradicionales, las vacunas más tradicionales tipo viruela y rabia y ese tipo de cosas, sí tenían, por ejemplo, o partes del patógeno o el patógeno de manera atenuada, es decir, se trata en laboratorio para que no sea tan infectivo, y hay algunas de las vacunas que están ahorita en estudio para el COVID que sí tienen esa tecnología, que igual no es malo, o sea, es algo que igual simplemente es diferente. Lo que pasa es que, y en ningún caso ninguna les va a dar COVID, solamente es importante que la gente entienda que hay en cada una de las diferentes vacunas para que puedan tomar una decisión.
Otro mito, la vacuna va a alterar mi ADN.
Sí, también lo he escuchado mucho. La vacuna de RNA no puede alterar el ADN, simplemente biológicamente no lo puede hacer. Entonces, como les explicaba un poquito al principio, ese ADN o ese libro de recetas que tenemos en nuestras células se mantiene, es muy importante mantenerlo estable y que no le pase nada. Entonces, precisamente por eso está encerrado en el núcleo de nuestras células. Entonces, imagínense que es como si tuviera un cuarto propio y nunca sale de ese cuarto. Lo que sale de ahí es el RNA, que es como la copia, y simplemente eso es lo que sale y hace las proteínas afuera. En este caso, en que la vacuna ya nos está dando esa instrucción, pues esa instrucción va a entrar a nuestras células y va a hacer las proteínas sin ni siquiera, o sea, no necesita ir a hacer nada en el núcleo, no puede entrar, simplemente se va a quedar afuera, separado del ADN, va a hacer su labor. Y otra cosa importante que creo que sirve para desmentir esta idea es que el RNA en sí, naturalmente, es muy inestable, por lo que les digo que es un proceso transitorio, es como una copia transitoria. Entonces, después de hacer su proteína en cuestión, se degrada, la misma célula lo va a degradar. Entonces, también eso es otra cosa que nos indica, no solamente que su labor no tiene nada que ver con el ADN, sino que después de que haga la proteína, se va a deshacer.
¿Eso quiere decir que hay que darse la vacuna cada año, como pasa con la gripe, o no? Con la vacuna contra
no
la gripe.
Eso todavía no se sabe bien, digamos que... Sí, digamos que como es un proceso pues que ha tocado hacerlo, digamos, sobre la marcha, porque pues la pandemia está cada día más fuerte, se siguen tomando datos, digamos, y se siguen monitoreando a todas las personas que han sido vacunadas, tanto en los ensayos clínicos como ya normal, pues personas afuera, para verificar cuánto dura la inmunidad. Ya se sabe que dura más que una inmunidad natural que te puede dar infectarte y sobrevivir a la enfermedad. Pero necesitan que pase más tiempo para poderle verificar a las personas como, bueno, necesitamos un refuerzo, como tú dices, digamos, a mí me ponen la vacuna de la influenza cada año, pero hay otras vacunas, por ejemplo, más tradicionales, que le ponen a uno cuando es bebé y ya. Entonces, están todavía esperando para ver, ojalá nos dure mucho tiempo, pero todavía no saben cuánto tiempo hay que pasar antes de ponerse un refuerzo.
Bueno, otro mito que está complicado, no sé qué nos vas a decir, pero la vacuna COVID-19 no es segura porque el desarrollo fue apresurado.
Bueno, pues mi respuesta ante eso es similar a lo que ya habíamos hablado, porque se desarrollaron tan rápido. Y lo otro que podría decir al respecto es que la vacuna está mostrando, pues estas dos vacunas de RNA están mostrando niveles de efectividad muchísimo más altos que vacunas más tradicionales, ¿no? Entonces, vacunas más tradicionales uno normalmente encontraba efectividades del 75%, 80%, que tampoco es malo, o sea, funcionaban, y imagínense, pues ya hemos erradicado muchos otros patógenos así, pero estas que tienen casi un 100%, ¿no? Tienen 94.1 y 95%, no solamente nos muestran que son muy efectivas, sino que fueron muy seguros en ensayos clínicos, y lo que hemos visto que está pasando ahora que están vacunando a las personas, pues sigue por esa misma línea.
Bueno, y como dijiste también que la tecnología que se usa ya la tenían conocida, ¿no? Será nueva para los neófitos, pero para los expertos, los científicos, ya esa tecnología era conocida. Bueno, ya me vacuné, no necesito usar la vacuna porque ya ni más, perdón, no necesito usar mascarilla ni practicar distanciamiento social, ya me vacuné. ¿Qué
No,
me decís de esto?
entonces eso todavía no lo podemos hacer. Hay varias razones. La primera es que estas vacunas tienen dos dosis y creo que hay gente que cree que después de ponerse la primera dosis ya es como Superman y no es así. Primero porque el cuerpo necesita tener un tiempo suficiente para generar estas defensas de las que les estoy hablando y precisamente la segunda dosis es como el empujón final que necesita el cuerpo para ya tener esos niveles de efectividad que se esperan. Ahora, sabemos que estas vacunas entonces nos van a reducir el riesgo de contraer COVID casi total, o sea, pues 95%, pero todavía no sabemos si nos permiten protegernos de infectar a otras personas. Entonces me protege a mí, pero yo no sé si yo me veo expuesto al virus, podría transmitírtelo a ti, por ejemplo, siendo asintomática. Entonces, como todavía no sabemos eso, hasta que no se hagan más estudios de esa particular situación, tenemos que seguir teniendo mascarillas. Y yo sé que mucha gente es como, ah, entonces, ¿para qué me la pongo? Si igual me toca seguir teniendo mascarilla, igual me toca seguirme distanciando. Y yo lo que les puedo decir es que es un trabajo en equipo, ¿no? Es nuestra contribución personal a que progresivamente no solamente demos el tiempo para que se hagan estos otros estudios, sino que ojalá logremos esta inmunidad de rebaño de la que han estado hablando los expertos. En que ya va a haber tantas personas inmunes que la transmisión del virus se vuelve pues no relevante, ¿sí? Entonces nos protegemos un poco entre todos y protegemos, por ejemplo, personas que por X o Y razón no se puedan vacunar.
Bueno, de hecho, los ni la vacuna, las vacunas existentes no son para niños menores de 16 o de 18 años, así que ya hay una población que no se puede vacunar por este momento. Y lo que decías de
Exacto.
la inmunidad colectiva, dicen que 70, 80, hasta 90% de la gente tiene que tener inmunidad o vacunada o haber estado enferma para tener esta famosa inmunidad colectiva. Entonces, la pandemia termina cuando tengamos vacunas. ¿Mito o realidad?
Yo la verdad siento que es la solución más factible en este momento. Obviamente estamos ahora enfrentándonos todos a lo que estabas mencionando tú, ¿no? Como el problema de la distribución, pues ver primero poder vacunar grupos más vulnerables o personas, por ejemplo, el personal médico que están expuestos al virus de una manera más directa que los demás. Pero obviamente, sí, o sea, mejor dicho, las vacunas en este momento son nuestra salida para que progresivamente logremos salir de la pandemia. No podemos hablar de tiempo en este momento, pero pues entre más estemos todos informados y podamos tomar nuestra decisión, pues más rápido podemos vacunarnos cuando nos den la posibilidad, si eso es lo que decidimos.
Bueno, esto no es específicamente sobre la vacuna COVID, pero como parece que sabes bastante de estos temas, con toda la tecnología que tenemos ahora, ¿qué otras vacunas se podrían producir contra el cáncer, contra el HIV?
Pues mira, esta nueva tecnología es bien versátil. Realmente ahorita he estado leyendo, pues a partir de todo esto que pasó, he estado leyendo cada vez más para informarme al respecto y se están también pensando como tratamientos, no solo vacunas como tal, sino también usar la tecnología como tratamiento. Creo que se está hablando de uno de los tipos de artritis y obviamente hay enfermedades que son de alto interés, mejor dicho, para la población. Yo sé que mucha gente está como, pero ¿por qué tenemos esta y no tenemos la del VIH o la del cáncer o la de no sé qué? Yo entiendo, pero pues son muchas cosas que no se pueden comparar, ¿no? Es un poco como comparar peras con manzanas. Cada enfermedad es totalmente diferente, cada virus diferente, así por ejemplo el VIH y el COVID sean virus, son totalmente distintos y funcionan diferente. Entonces por eso no, digamos, es una de las razones por las cuales no se puede hacer esa comparación, pero lo que sí te puedo decir es que en este momento esto fue como un espaldarazo bien importante para la ciencia y para las personas que trabajan directamente con vacunas y tratamientos, y yo sí creo y me imagino que en estos próximos años van a estar volcándose un poco a aprovechar esta nueva tecnología en muchas otras cosas.
Bueno, Juliana González Tobón, estudiante de doctorado en fitopatología en Cornell University, acá en Nueva York, también magíster en ciencias biológicas y bióloga y microbióloga en la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia. Eres miembro del colectivo Women in Agricultural Science, Mujeres en las Ciencias Agrícolas. ¿Cómo te interesaste por la ciencia y qué pasa en esta página web? ¿Qué hace este colectivo?
Ay, maravilloso, me encanta que me hagas esa pregunta. Entonces, yo originalmente pues me interesé en la ciencia casi que por motivación personal, pero afortunadamente luego cuando ya llegué a los Andes y empecé a hacer mi pregrado y mi investigación allá, tuve dos mentoras mujeres, Silvia Restrepo y Johanna Daníez, que fueron como la plataforma que se me abrió a mí para entrar al mundo de la ciencia y pues finalmente estar aquí en Cornell en este momento. Entonces ya cuando llegué acá a Cornell, pues siempre había tenido como ese interés de promover la ciencia, sobre todo entre las mujeres, sobre todo mujeres jóvenes además o niñas, y empecé a voluntariarme para diferentes cosas y conocí a una de las fundadoras de Women in Ag Science, Andrea, que también estaba haciendo, ella estaba haciendo su maestría aquí cuando yo estaba empezando el doctorado. Y nos volvimos muy cercanas, ellas me entrevistaron a mí. Esta plataforma o este colectivo lo que hace es tratar de visibilizar mujeres que están haciendo cosas en las ciencias agrícolas. Y esto es súper amplio, ¿no? O sea, desde fitopatología, que es lo que yo hago, enfermedades de plantas, hasta en estudios de los animales, estudios del suelo, food security, como todo este tipo de cosas, todas relacionadas con seguridad alimentaria y agricultura. Entonces, entrevistamos a estas mujeres, las ponemos en nuestra página web para visibilizarlas. Originalmente estaba en inglés, pero ya tenemos la versión en español. Y aparte también tenemos en el blog artículos como tal, que ya no son como sobre personas, sino sobre temas, que son de interés para todas. Entonces, por ejemplo, yo he escrito cosas sobre el proceso para aplicar y entrar a un doctorado o una maestría, pero otras de mis compañeras han hablado de microorganismos, perdón, organismos transgénicos, por ejemplo, temas de ese calibre, digamos, que son de interés para todos. Entonces, pues súper bienvenidos. La página web es womeninagscience.org. Y también tenemos redes sociales, todas las redes sociales. Entonces, sí, es básicamente un proceso para visibilizar a las mujeres en ciencia y mostrarle a las niñas y mujeres jóvenes que tienen un camino si lo quieren recorrer en la ciencia y que pues aquí estamos.
Pues estaremos en contacto porque nos interesan todos estos temas y si hay alguien que habla español aparte de ti, a mí me interesa, por ejemplo, la influencia de nuestra forma de alimentarnos en el medio ambiente y en enfermedades zoonóticas como, por ejemplo, coronavirus. Pero bueno, eso es para otro día. Muchísimas
Sí.
gracias, Juliana González Tobón. Hasta pronto.
Muchas gracias, Mariel, que estén muy bien.
El mercado de invierno de Kingston continúa cada 2 sábados, de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el Sonnet Garage, en 4 North Front Street, entre Clinton y Fair. Nos puedes encontrar el sábado 30 de enero. Se requieren máscaras y solo se dejará entrar a 30 clientes a la vez para garantizar el distanciamiento social. De 10 de la mañana a 10 y media está reservado para 65 años o más y personas con sistema inmunológico comprometido. Compra entre más de 20 proveedores locales frutas y verduras frescas, panes, lácteos, carnes, kimchi y alimentos preparados. El mercado de invierno acepta los beneficios SNAP y ofrece cupones Fresh Connect. Este es el mercado de invierno de Kingston, cada 2 sábados, dentro del Senate Garage, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Nuestra próxima cita es el sábado 30 de enero. Para obtener actualizaciones e información, puede suscribirse a nuestra lista de correo en el mercado de agricultores de kingston.org o en Facebook e Instagram. Compra segura, compra local.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley.
Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori y les presento a la doctora Juanita Mora. Hoy muchas mujeres en ciencias. Ella es alergóloga e inmunóloga en el Chicago Allergy Center. Tiene mucho interés en la atención del asma y la eliminación de las barreras para la atención del asma en las comunidades vulnerables. Hoy tenemos un reporte muy importante sobre el impacto del COVID en fumadores y personas que hacen vapeo. Muy buenos días, doctora.
Buenos días. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, algo que se está publicando en el informe que sale hoy es que, al igual que el COVID tiene un impacto desproporcionado en comunidades, especialmente comunidades racializadas por su color de piel, también lo hace en el consumo de tabaco y la exposición al humo de segunda mano. Los cigarrillos mentolados siguen siendo un vector clave para las muertes y enfermedades relacionadas con el tabaco en las comunidades negras, con más del 80% de afroamericanos que fuman usándolos. ¿Nos puedes explicar por qué en este tipo de cigarrillo es particularmente dañino?
Claro que sí, porque no está regularizado por el FDA. Entonces, estos productos están al contado, contienen alto contenido de tabaco y forman esta adicción y todo este daño en los pulmones. Causan cáncer al pulmón, cáncer de la garganta, diferentes cosas. Y estamos viendo más que nada que esta adicción empieza desde los jóvenes, bien jovencitos. Y los mentolados, más que nada, con ese saborcito, crean una adicción y no los hemos quitado del acceso tan fácil a los jóvenes. Y por eso es que se está creando más esta adicción y queremos solicitar al gobierno, a los estados de gobierno también, que nos ayuden a salvar vidas y a quitar esta adicción tan grande que existe para los jóvenes y de adultos.
Bueno, una pregunta que surgió a través de leer el informe. Dice que 16 millones de personas en el país sufren de enfermedades relacionadas con el uso del tabaco. Sin embargo, parece que en el año el uso de tabaco y vapeo declinó. ¿Pudo haber sido por la pandemia?
Claro que sí. Está visto que definitivamente porque estamos más encerraditos, pero creo que esos efectos secundarios se van a ver después de esta pandemia, ya que otra vez se vuelva a volver más probable más el efecto secundario del cigarrillo, de estos cigarrillos mentolados, etcétera, en lugares sociales ya que vayamos reabriendo otra vez.
Bueno, los menores de edad todavía están encarados con los sabores de los zapadores. ¿Cómo diferencias un cigarrillo normal a un vapeo y cuál es peor?
Bueno, quiero decirle a todos los papás que nos están escuchando y a los jóvenes también, un paquete de Juul, que son los cigarrillos electrónicos, contiene igual de nicotina que un paquete regular de cigarrillos. Y muchos jóvenes, muchos adultos piensan que el nivel de nicotina es más poca. Y entonces piensan también que, voy a dejar de fumar los cigarrillos convencionales y voy a usar estos con sabor o estos cigarrillos electrónicos como método de dejar de fumar. Pero esto no es una manera de dejar de fumar, al contrario, crea más adicción, aparte de todo, igual de problemas de salud. Y queremos hacer un llamado a todos estos papás que tengan esta conversación con sus hijos, porque ahorita es cuando a tener esta conversación para tratar de evitar esta adicción que dura toda la vida.
Sí, parte del informe, como estamos mencionando, disminuyó un poquitito, pero casi 3,6 millones de estudiantes de secundaria y preparatoria todavía usan cigarrillos electrónicos. Esto es un aumento del 68% respecto a hace 3 años, debido en gran parte a la disminución del uso de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes. Consumo general de tabaco entre los estudiantes de secundaria disminuyó, pero como dijimos, el vapeo en sí aumenta. ¿Nos puedes hablar de la relación entre el asma y el fumar?
Claro que sí. Con el asma en los niños y en los adultos vemos que el humo de cigarrillo o la inhalación de los cigarrillos electrónicos también es una alarma fuerte para estos pulmones, que ha llevado a muchos jóvenes y muchos adultos a estar hospitalizados con problemas de asma respiratorios, que incluyen el resollido en el pecho, varios días de hospitalización, requiriendo nebulización, etcétera. Y todo esto es más que nada porque estos cigarrillos convencionales o los cigarrillos electrónicos también tienden a irritar a nuestros pulmones, a hacer inflamación y definitivamente ser una arma para que estos pulmones se enciendan y el asma empeore.
Bueno, la pregunta, una pregunta importante, ¿qué tratamientos recomiendas para que personas menores, jóvenes o adultas puedan dejar de fumar?
Oh, muy bien, me encanta esa pregunta. Bueno, tenemos una conversación muy bonita en lung.org, lung.org, en español y en inglés. Hicimos una campaña que se llama The Vape Talk, o esa plática de vapear, donde les decimos, son videos que los papás pueden ver con sus jóvenes o los jóvenes también solitos, que dice: mamá o papá, habla conmigo sobre los cigarrillos electrónicos, porque si tú no hablas conmigo, mis amigos me van a enseñar. Y entonces es el mensaje que queremos abrir esa conversación, porque mientras más sepan los jóvenes de los peligros de esta adicción, porque en el mercado del tabaco se les ha hecho, saben lo que les gusta a los jóvenes, les gustan los sabores, y aparte los atraen con sabores a chicle, a fruta, el mentol, los mentolados, cosas que les gustan mucho a los jóvenes y que ellos saben que van a querer seguir consumiéndolos. Entonces, al hablar con los papás se van a encender a qué olores más o menos quizá pueden emprender que su joven quizá está haciendo los cigarrillos electrónicos o vapeando. Y también en esta página de internet, en lung.org, tenemos métodos de cómo ayudar a los jóvenes y a los adultos que quieran dejar de fumar, ya que hemos ayudado a millones de personas a dejar esta adicción.
Me alegro muchísimo de esta información. ¿Hay algo más que quisieras agregar antes que nos despidiéramos?
Bueno, claro, lo que quiero más que nada es urgirles que hablen con sus congresistas también, con sus legisladores, para ayudarnos a salvar vidas, porque podemos quitar todos esos productos con sabores que están atrayendo tanto a nuestros jóvenes a empezar esta adicción. Entonces podemos salvar más vida, porque estas adicciones son para toda la vida y además atraen muchas consecuencias de salud. Así que juntos podemos cambiar el mundo y a un mundo mejor. Ya el COVID-19 nos ha pegado suficiente duro, so hay que tratar de hacer otras cosas positivas para ayudar a nuestros jóvenes y a nuestros adultos con esta adicción. Y pueden encontrar más información en lung.org.
Fantástico. Muchísimas gracias, doctora Juanita Mora. Seguimos en contacto, alergóloga e inmunóloga del Chicago Allergy Center. Hasta pronto.
Hasta pronto. Gracias.
Amigues, se nos terminó La Voz con Mariel Fiori el día de hoy, en la conducción, en la producción general Mariel Fiori, producción periodística Angélica Medalia, sonido Manuel Blas. Gracias a todos por estar ahí. Nos vemos mañana. Se viene El Mochilero y 5:30, recuerden, tenemos las noticias COVID-19 aquí en Radio Kingston en español. Chao.
Siguiendo tus pupilas, la noche brilla original. Después que tú la miras, ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos,
eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto.
Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces.
La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el UlsterSavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.